Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
José Octavio Marín, el Pepillo, presenta Eje Noticias. Hola, buenas noches, aquí está Eje Noticias, para que termine bien informado.
Buenas noches, bienvenidos a Eje Noticias Radio a través de Café Estéreo 90.1 del Dial, precisamente desde el municipio de Finlandia, hoy originando desde el corregimiento del Caimo esta información para todos ustedes. Eje Noticias Radio el día con Pepillo, primero de julio del 2020. Es un inmenso placer estar con ustedes en esta noche fresca, tranquila, un día soleado, sencillamente espectacular. En toda la zona del eje cafetero, cero lluvias, un sol canicular que se nos presentó hoy, una noche espléndida en toda esta zona, precisamente del Quindío. Como decía el presidente de la República, el que todos lo recuerdan, este es un pedacito de cielo, definitivamente. Hoy, cumpliendo 54 años de existencia, qué alegría, qué satisfacción, nuestro departamento llegando a una fecha tan importante. Hay que recordar que Guillermo León Valencia, el presidente de aquel entonces, fue el que firmó el decreto cuando hubo la separación del departamento de Caldas, y fue el ilustre senador liberal Ancízar López López quien le dio la gran puntada, la gran felicidad, con otro puñado de quindianos, de líderes, de hombres que formaron esta raza, que fueron parte de esta segregación para lograr esa meta, ese objetivo que hoy, por fortuna, es una realidad. El departamento del Quindío ya cumple 54 años. Hubo hoy muchos comentarios acerca de los actos que promovió el señor gobernador, precisamente como día simbólico para esta efemérides, con un tedeum que se realizó prácticamente en medio de la soledad, con la asistencia de funcionarios del gobierno departamental en las instalaciones de la Iglesia de la Inmaculada o la Catedral Inmaculada de Armenia, con la presencia del señor obispo, quien fue el que presidió los actos litúrgicos en la mañana de hoy, algunos asistentes. Posteriormente hubo un acto social en el que centro de convenciones, además muy, muy controvertido, muy criticado, pues porque al parecer no fueron las autoridades y los invitados especiales que se esperaban. Muchas personas quedaron por fuera precisamente de esta invitación, y esto originó que hubo mucho comentario a través de las redes y obviamente algunos malestares entre estas personas que no fueron invitadas, personas representativas. Yo no hablo de Pepillo Marín porque pues al final de cuentas no me invitaron, pero tengo que decir que qué lástima que la gente esté cuestionando precisamente todo el desarrollo y el trajinar que tuvo precisamente este acto de la conmemoración de los 54 años de existencia del departamento del Quindío. Es una fecha que lamentablemente en medio de esta pandemia no pudo tener pues seguramente los protocolos y sobre todo los actos que a lo mejor el gobernador tenía en mente en el momento de asumir el control de gobernante del Quindío, por ahí en el mes de diciembre y enero. No esperábamos la pandemia, no sabíamos que se iba a atravesar precisamente en estas fechas, y lamentablemente estos 54 años de nuestro departamento han pasado en esta crisis, siendo un golpe muy duro, muy fuerte para todos en la región, en el país y en el mundo entero. Con la voluntad y el poder del Señor, María Santísima Madre de Dios, aquí estamos entonces listos para ofrecerles algunos hechos de los que han ocurrido hoy en esta parte del país, muy importantes, mucha noticia que vamos a estar emitiendo en este segmento de Café Estéreo 90.1. El Señor siempre nos acompaña, a Él le damos oraciones, bendiciones, a María Santísima y al Espíritu Santo, porque diariamente nos acompañan, porque nos permite además estar con ustedes, compartir estos minutos con ustedes y poderles contar detalles de lo que realmente está sucediendo en el departamento del Quindío. Entre otras cosas, en esta fecha de los 54 años de existencia del departamento, hoy hubo cero COVID aquí en el departamento del Quindío. Esa es una grata noticia, indudablemente, porque poco a poco podemos decir que se le va ganando la batalla al COVID. Bueno, aparentemente hasta hoy, por fortuna, y ya tenemos algunos municipios que han activado sus protocolos de bioseguridad y han abierto puertas de restaurantes, de iglesias, de muchos entidades, de muchos lugares que no han cerrado por parte de sus propietarios y que han decidido mantener sus empresas. Lamentablemente, muchas otras, como conté hoy al mediodía, están siendo cerradas. Me preocupó mucho, por ejemplo, que en el centro comercial Altavista de la carrera 13 con calle 19 de Armenia hayan desocupado la gran mayoría de los locales. Hay mucha preocupación. Las dos cafeterías que estaban en el piso de abajo y en el segundo piso, o el primer piso, fueron cerradas. Y algunos despachos, algunas oficinas igualmente. La gente se ha ido de ese lugar hacia otros sitios por situaciones económicas, por muchas circunstancias que están padeciendo precisamente quienes arriendan o son propietarios de sus locales. Y así sucesivamente en Armenia se ven muchos lugares desocupados, muchos restaurantes, muchas cafeterías, tinteaderos, almacenes, lugares que fueron durante muchos años tradición, como La Rana, como Café, ahí en la carrera 13 frente al Club América, que han cerrado sus puertas. Entonces, pues obviamente que esto nos preocupa ostensiblemente y nos demuestra hasta dónde la pandemia nos está afectando. Y ahora, pues, con conocerse nuevamente que el departamento del Quindío es uno de los departamentos más golpeados nuevamente por el desempleo. Se habla que somos el tercer departamento que está en estos síntomas, que está afrontando estas lamentables circunstancias, que no ha podido enderezar el futuro. Y ahora con la crisis, pues más todavía. Hay poco empleo en el Quindío y con la pandemia, pues obviamente que la situación va a ser y va a empeorar, lamentablemente, para todos nosotros. Muchas empresas cerradas, muchos negocios cerrados, mucha gente no quiere inscribir frente a la Cámara de Comercio. Vamos a tratar de invitar mañana al doctor Rodrigo Estrada Reveis, precisamente presidente de la Cámara de Comercio, para que nos cuente detalles de lo que está sucediendo. De modo que está avanzando la noche en este primero de julio del 2020, una fecha inolvidable para el departamento, precisamente porque está cumpliendo sus 54 años. Feliz efemérides. A ver si de pronto le celebramos el cumpleaños, Kevin, más adelantico, con un temita que tenga usted por allí de cumpleaños. Si lo tiene el departamento del Quindío, mejor. Me confirma si lo tenemos y lo tenemos al aire más adelante. Voy a hacer una breve pausa y regreso con más hechos ya aquí en Café Estéreo 90.1.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, una de las noticias del día precisamente tiene que ver con la decisión del alcalde de Armenia, el doctor Ospina, en devolverle al Consejo Municipal el plan de desarrollo. De ese tema hay que tocar y hablar todos los días, es casi que obligado. Porque alguien dirá, pero todos los días se toca el tema. Claro que hay que discutirlo, claro que hay que hablar de él, claro que es una necesidad para la región, para el municipio, porque no hay plan de desarrollo en Armenia hoy. Los tiempos se agotaron, los plazos se vencieron. Y el Consejo Municipal de Armenia, en dos oportunidades, aprobó dos planes, el uno con unos artículos discutidos, el 35 y el 36, y el otro sin esos artículos. Y eso fue a manos del señor alcalde para la sanción. Y hoy el señor alcalde, después de discusiones, de debates, de análisis, de hacer consultas, de reunirse con los abogados, de definir algunos aspectos dentro de la legalidad, porque aquí se tiene que hablar es de legalidad, hasta dónde se van a cometer errores o hasta dónde se tienen que tomar decisiones que puedan ser fatales en el futuro, no solamente para el propio funcionario, sino para la administración, el alcalde hoy decidió devolverle esos proyectos al Consejo Municipal. Estamos tratando de indagar precisamente con personas expertas, con algunas personas que conozcan bien del tema frente a esta situación, a ver qué piensan de ello. Estamos tratando, porque esto fue en las horas de la tarde cuando el Consejo virtualmente estaba sesionando, entre otras cosas, procedió a nombrar nuevo personero municipal de Armenia. Vamos a contarle más adelantico de quién se trata. Pero bueno, el tema es que el tema pasa porque estos debates que han originado en el Consejo de Armenia hoy nos tiene a la ciudad en entredicho. Hay quienes culpan a los propios concejales, a los 13 que votaron en contra de esos dos artículos, o culpan también a la mesa directiva porque pasaron también ese proyecto y finalmente embolataron todo el transcurrir del mismo. Y hay muchos pleitos jurídicos allí y por eso el alcalde se quiere curar en salud. Hay dos aspectos que quiero tocarle al abogado Gonzalo Betancourt, conocido como El Digno. El primero, Gonzalo, tiene que ver precisamente con el plan de desarrollo, su visión, su pensamiento. ¿Qué piensa usted, Gonzalo, al respecto? ¿Cuál es su concepto de lo que está sucediendo frente a esta situación? Gonzalo, buenas noches. Lo escuchamos en Café Estéreo.
Sí, Pepillo, muchas gracias, Pepillo. Tengo para manifestar lo siguiente. Hoy Armenia sigue sin plan de desarrollo. Lo cierto del tema es que hay que analizar qué clase de objeciones va a hacer el alcalde de la ciudad de Armenia. Porque hay dos clases de objeciones que él puede hacer. Objeciones por inconveniencia, objeciones también de derecho, que sería por inconstitucionalidad. El alcalde de Armenia puede objetar el proyecto, claro, y yo creo que lo tiene que hacer en este momento. Pero también tiene que tomar la decisión jurídica si lo va a tomar por inconveniente o por inconstitucional. Es que, ¿por qué le nombró estos dos aspectos que son fundamentales? Cuando es por inconveniente, llega nuevamente ese acuerdo a estudiarse en una comisión accidental en el Consejo Municipal. Pero cuando las objeciones son por inconstitucional, inmediatamente ese plan de desarrollo lo tienen que remitir al Tribunal Administrativo, pero tiene que exponer los motivos jurídicos de los cuales él está objetando el plan de desarrollo y por qué, de qué manera se están quebrantando los preceptos constitucionales. Entonces realmente es preocupante cuando vemos que hoy el alcalde, en muchos audios que yo he escuchado en los diferentes medios, ha dicho que lo va a devolver, pero no ha dicho oficialmente qué va a devolver, si con objeciones inconvenientes o con objeciones inconstitucionales. Por donde usted lo mire, Pepillo, nuevamente se reinicia el plan de desarrollo, tendría que mirar el Consejo Municipal si acepta esas objeciones por inconveniente y de igual forma mirar si va a cambiar, si va a quitar los artículos. No sabemos cuál será el proceder, porque realmente en el artículo 40, en el artículo 40 de la ley de los planes de desarrollo, no queda ese vacío, hay que trabajar, que es la ley del plan de desarrollo, donde dice que toda modificación que pretenda introducir la asamblea o consejo debe contar con la aceptación previa por escrito del gobernador o alcalde. No sabemos si el alcalde en su momento va a devolver ese plan de desarrollo y va a aceptar esas modificaciones, porque lo tendría que hacer, Pepillo. Acá hay una cantidad de procedimientos jurídicos que hay que realizar, entrar a analizar, porque por donde usted lo mire va a pasar julio y no vamos a tener plan de desarrollo. Vamos a llegar al mes de agosto y si seguimos en esta pelea jurídica entre el Consejo Municipal y el alcalde de Armenia, créame, Pepillo, que los únicos que están perdiendo somos todos los ciudadanos. No cabe mencionar y recordar que el primer acuerdo, que es uno solo, no, el primer acuerdo fue a pupitrazo limpio, aprobado en el Consejo Municipal de la Ciudad de Armenia, y el segundo fue una corazonada, fue una vergüenza de muchos concejales, aceptaron muchos errores y fueron y derogaron dos artículos del plan de desarrollo. Entonces realmente, Pepillo, ahí está el procedimiento se encuentra en el reglamento interno del Consejo, hay que entrar a revisar ese reglamento interno y aplicarlo, porque creo que por primera vez en la historia el alcalde objeta el plan de desarrollo, Pepillo. Es histórico, Pepillo.
Ese es el pensamiento de Gonzalo el Digno. Es un hombre ya muy conocido a través de las redes. Gonzalo es un jurista, un abogado, es periodista además. Yo siempre lo he contado acá y es una de las personas que nos acompaña como panelista. Y me alegra mucho cuando lo tengo al lado, porque Gonzalo ha aprendido mucho, ha leído mucho, se ha instruido mucho, se ha preparado. Y esa es una bondad que tienen los seres humanos cuando quieren progresar y proyectarse en la vida. Y Gonzalo es un ejemplo de ello, es uno de los ejemplos que tenemos en el departamento del Quindío, que se ha ido posesionando paulatinamente. No solamente lo hizo como periodista, como comunicador, sino también que lo ha hecho como abogado. Chalo el Digno, así lo encuentran en las redes. Don Gonzalo, la otra pregunta tiene que ver precisamente con la justicia colombiana. Hoy reabrieron los despachos, todos los despachos judiciales en el país. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo hicieron? Usted hoy se acercó al Palacio de Justicia. ¿Qué encontró por allí, Gonzalo? ¿Cuál es la real situación que atraviesa hoy la justicia colombiana después de darle apertura este primero de julio a las actividades? Hay quienes dicen que es irregular, que está trabajando el 20% únicamente de los funcionarios, que será virtual todo. Bueno, usted tiene el mejor concepto. Háganos una radiografía de lo que sucedió hoy precisamente en los alrededores del Palacio de Justicia y en las reuniones que usted seguramente sostuvo hoy con algunos colegas. Lo escuchamos, Gonzalo, agradeciéndole infinitamente su participación esta noche.
Y frente a la otra pregunta, Pepillo, el funcionamiento de la justicia. Vea, Pepillo, nosotros no podemos depender de la matriz al 100%. La gran matriz es el Internet. Nosotros no tenemos el control como ciudadanos colombianos del Internet, Pepillo. ¿Por qué? Porque eso lo hace una empresa privada, los que prestan los servicios de Internet, que serían el tema de la conectividad. Y además, los servidores, muchos son privados. Hoy vimos cómo en algunos momentos la intermitencia de la misma página de la rama judicial, porque debe estar colapsada, porque es por primera vez que en Colombia vamos a usar esa página en todo su esplendor, que poco a poco ha sido modificada y tiene grandes inversiones. Pero en la reunión que tuvimos hoy con el Consejo Superior de la Judicatura, Chalo el Digno estuvo allí reunido con los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y el director seccional, y realmente quedaban completamente sorprendidos porque van a aplicar por completo la virtualidad. La presencialidad será estrictamente necesaria y ellos toman como ejemplo la justicia penal. La justicia penal ha venido funcionando las 24 horas y no ha parado un solo momento. Y eso hace que cuando usted analiza el tema penal, ellos se han apropiado de las tecnologías y los jueces de la República han hecho audiencias virtuales. Pero cuando ya entramos al tema civil, que es un tema de procedimientos, de rito procesal, pues estamos muy preocupados porque hasta el día de hoy no podemos decir que le hemos ganado a la tecnología. No, Pepillo, estamos muy preocupados porque hoy las puertas del Palacio siguen cerradas y la virtualidad es una modalidad que nos toca que aceptarla, gústenos o no, porque el día de hoy el decreto 806 del 4 de junio es aplicado en totalidad, sea inconveniente, sea inconstitucional, que eso no sirve, que cómo le van a dar más armas al demandado, que porque usted le va a mandar la demanda inicialmente. No, Pepillo, realmente estamos muy preocupados. No sabemos si la infraestructura de la rama judicial va a dar, quedan muchas dudas. Hoy yo entré al Palacio, no están trabajando todos, muchísimo teletrabajo. Entonces uno dice, Pepillo, hoy ya la justicia ya no cojea en el aparato judicial, como lo podríamos denominar. La justicia cojea pero llega, no, esta justicia no tiene internet, depende de la gran matriz. Y depender de la gran matriz sin tener todos los elementos es complicado. Yo, Pepillo, estoy muy preocupado cómo se va a implementar la virtualidad, pero yo celebro que se haga la virtualidad. Se tiene que hacer. Y hay que hacerla y hay que aprovechar los medios tecnológicos, pero aprovecharlos con muchísima seguridad. Usted sabe, Pepillo, que a usted le pueden robar la plata de un banco. Y hoy hay que sacar como ejemplo los bancos, ¿cómo han invertido en tecnología para proteger a sus usuarios? Pero esa misma inversión no la tiene la rama judicial. Todavía podríamos decir que la justicia virtual está en pañales, Pepillo.
Correcto, apreciado Gonzalo. Ahí tienen pues el concepto sobre el plan de desarrollo. Obviamente que el alcalde hoy lo devolvió a los señores concejales. Y el concepto también sobre cómo marcha la justicia después de que hoy le dieron apertura a los juzgados, a los despachos en el territorio colombiano. Parece que el trabajo no va a ser igual, hay muchas dificultades, no se van a lograr muchas metas, pero bueno, ya está trabajando la justicia colombiana, por lo menos en los civiles, en los laborales, en el caso de los despachos de familia, en inspecciones, porque lo penal ya hacía rato venía trabajando normalmente, común y corriente, y estaban pues cumpliendo algunas expectativas, porque lo penal es otra cosa y lo civil, laboral, lo de familia, tiene otros recorridos. Ese es el concepto pues, de quien ha estado precisamente al frente de este despacho. Vamos a hacer, Kevin, una breve pausa en Café Estéreo 90.1 y ya regresamos con más información.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, aquí estamos de regreso a la información en Café Estéreo 90.1 del Dial. Voy a leer textualmente a un medio de comunicación local, precisamente al Quindiano, que hoy habla del plan de desarrollo. Les puedo confesar que hoy he estado en la tarde con algunas ocupaciones, trasladando a mi nieto, el que nació hace 4 meses, a unos exámenes a la ciudad de Pereira, con mucha preocupación, pero bueno, ya regresamos y hemos estado hoy pues, en estas actividades, y por eso de pronto represamos algunas informaciones para el día de mañana, por la premura, por el tiempo. Dice el Quindiano, precisamente, en esta tarde, ya al caer la noche, los objetados los dos proyectos de plan de desarrollo de Armenia por el alcalde encargado. Textualmente voy a leer lo que se habla de este aspecto. El alcalde encargado de Armenia, José Fernando Espina Gómez, luego de analizar con su equipo jurídico los dos proyectos de acuerdo correspondientes al plan de desarrollo del municipio para el periodo 2020-2023, decidió no adoptar ningún aspecto y procedió a objetarlos. Yo leyendo textualmente, decidió no adoptar ninguno y procedió a objetarlos. El funcionario no sancionó ninguna de las versiones del proyecto del plan de desarrollo que le hicieron llegar los concejales de esta capital, en un hecho que ha generado controversia las últimas semanas y toda clase de comentarios. El alcalde puede devolver al consejo con objeciones los proyectos de acuerdo aprobados por la corporación, argumentando motivos de inconveniencia o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas. El mandatario encargado se abstuvo de sancionar el acuerdo 165 del 2020, en el que fueron incluidos por el alcalde los artículos 35 y 36, que han sido criticados, cuestionados y controvertidos en distintos círculos de la región, luego de haber sido incluidos a última hora, con tal desconocimiento de la comunidad e incluso de los concejales el 12 de junio pasado, con los cuales buscaba facultades para contratar un empréstito hasta de 60 mil millones y pedía autorización para adelantar reformas a la estructura orgánica de la administración municipal, las funciones de las dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, crear o suprimir o fusionar entidades descentralizadas y la constitución de sociedades de economía mixta para adecuar la administración a los requerimientos señalados en el plan. Tampoco firmó el otro plan de desarrollo que corresponde al acuerdo 165 del 2020, al cual le quitaron los artículos 35 y 36 en sesión del Consejo, que decidió corregir el error 3 días después y revocarlos el 15 de junio, que fue un lunes festivo, segundo puente de este mes, el mes pasado. El documento corregido contenía las firmas electrónicas de todos los concejales y llegó al despacho del alcalde luego de ser radicado por el secretario de la corporación, Pedro Nel Toro López. Posteriormente, el presidente del Consejo, Brian Naranjo, y el primer vicepresidente, Hugo Aristizabal, se declararon en desacuerdo al asegurar que nunca autorizaron el uso de sus firmas digitales y radicaron el proyecto contentivo de los artículos en discordia. El alcalde se tomó su tiempo para estudiar con los abogados del municipio los dos documentos motivo de escándalo y en las últimas horas procedió a objetarlos y devolverlos al cabildo local. Esto quiere decir que volverá a tener otro camino, otro trance en el Consejo Municipal. Ah, bueno, lo que no sabemos es que si va con los artículos 35 y 36, que es la manzana de la discordia aquí en Armenia. Hablando con algunos expertos hoy precisamente sobre estos menesteres, encontramos, por ejemplo, que hay quienes, y estoy hablando de juristas, que hay quienes estiman y consideran que todos estos procesos que se vienen adelantando van a tener muchas inconveniencias jurídicas, porque inclusive hasta el mismo concepto de las autoridades como la Procuraduría y estos entes de control han colocado en entredicho las mismas decisiones del Consejo, las mismas decisiones de la propuesta del señor alcalde al incluir esos dos proyectos. Recordemos que la Procuraduría, asistiendo a esos debates del Consejo, rechazó rotundamente la posición de los concejales que votaron a favor de los dos artículos y los trataron de que se estaban cometiendo una equivocación garrafal y mayúscula en contra de las mismas situaciones que tiene la ciudad de Armenia. Este es un hecho muy complicado, pues precisamente que dejó al descubierto que había una molestia severa muy grande por parte de estos funcionarios de la Procuraduría Departamental, de la Procuraduría Regional. Y esto entró en una controversia y seguimos en una controversia hoy. Esto aquí no va a parar. Por mucho que se intente, por mucho que se quiere, pues encontramos que esto no va a parar, que este proceso va a seguir, que esta situación va a ser confusa en estos días, que los concejales tendrán que estudiar nuevamente el plan de desarrollo, que vendrán otras implementaciones jurídicas frente a esta situación. Qué lástima. Qué lástima que el plan de desarrollo, cuando se pretendía que antes precisamente de la fecha prevista, que era el 30 de mayo, y el gobierno haya adjudicado 15 días más a los municipios, a los gobernantes, de plazo a raíz de lo de la pandemia, para hacer algunas modificaciones al plan de desarrollo, en Armenia todavía no lo hayan definido. Y es obvio que se tienen que curar en salud. No solamente los concejales ahora, más que nunca, sino también el propio alcalde y sus funcionarios que están al frente de este plan de desarrollo, porque hoy están seguramente contemplando muchos vacíos que en un momento determinado los puede perjudicar. ¿Y cuál es el efecto de eso? Pues que va a estar encima la Procuraduría y las autoridades para verificar realmente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder y qué es lo que se le viene en el futuro a este discutido plan de desarrollo de la ciudad de Armenia. Esa es la noticia al caer la tarde, las objeciones y el regreso del plan de desarrollo a manos de los concejales enviado por el señor alcalde en la tarde de hoy. Él ya lo había dicho esta mañana precisamente cuando asistió al Tedeón de la conmemoración de los 54 años del gobierno departamental, que hoy tomaría una decisión. Finalmente, y se esperaba era hoy o mañana jueves, porque mañana se le vencía el plazo. Hoy se adelantó, la tomó y entonces decidió preferiblemente devolver el plan de desarrollo a los concejales. Una papa caliente que queda ahora precisamente en el campo de los corporados de la ciudad de Armenia. Sabemos que hay 13 que están en contra de esos artículos, que hay 5 que están a favor, que fueron los que votaron a favor del plan de desarrollo, y hay uno, el doctor Cristian Torres, que se alejó precisamente de esas decisiones. Ni lo uno ni lo otro, no votó y pues quedó en la mitad. Digamos que está ahí, pues porque se asegura que forma parte del bloque de los 5, pero está pensando muy seriamente en esos dos artículos que han sido la controversia por estos días, lamentablemente, en la ciudad de Armenia. Pasamos a otros temas. En esta noche del 1 de julio estoy aquí a la expectativa tratando de recibir información de lo ocurrido hoy en la audiencia virtual que se cumplió en el municipio de Calarcá, cuando ha sido llamado el doctor Luis Alberto Balcero por parte de la Fiscalía. Se habla de imputación de cargos, se habla de que era muy probable que la Fiscalía o que el juez que está al frente de este proceso no iba a dictaminar una medida de aseguramiento, que parece que el proceso está cojo. No quiero adentrarme más en estos temas penales, porque la verdad hoy en la tarde no hemos tenido, lo conté hace un ratico, el tiempo suficiente para dar la información. Entonces prefiero, opto por esperar si de pronto aparece toda la información que queríamos hoy expresar en este medio, contarles a ustedes lo que había pasado en esa audiencia, pero no tengo los soportes porque regresamos tarde de la ciudad de Pereira. También supimos este mediodía, ya lo conté, que la doctora Gabriela Valencia, la ilustre profesional que formó parte del gobierno de José Manuel Ríos Morales y que apareció en ese famoso contrato tan discutido de los 320 millones de pesos, que fue el primer contrato que desató un escándalo en el municipio cuando ella era directora de bienes en el municipio de Armenia, y que presentó su renuncia y que le abrió pues una investigación a la Procuraduría, igualmente la Fiscalía. Hoy debía presentarse en las horas de la tarde a un despacho de una Fiscalía, precisamente, que la requirió. Estoy contando esta nota, lo hice hoy al mediodía, porque viene de fuentes muy serias, de gente cercana, inclusive a la defensa, la doctora Gabriela Valencia. Y me contaron todo el tejemaneje, cómo fue el rollo, cómo fue la situación que le presentó a esta ilustre profesional para posteriormente recibir el llamado de la Fiscalía. No estoy hablando de imputación de cargos, no estoy hablando de audiencias, simplemente la citaron a uno de los despachos, seguramente para conocer detalles. Eso ocurrió hoy en la tarde. La otra noticia también que contamos al mediodía tiene que ver con la posible estadía mañana en Armenia del Fiscal General de la Nación, el señor Francisco Barbosa, quien viene de gira por el eje cafetero. Las cuentas de hoy indicaban que mañana podría estar en una rueda de prensa. Yo no sé si virtual o presencial, yo no le he podido tampoco confirmar, pero se decía que iba a estar en Armenia, que iba a dar alguna información. Claro está, como tiene a todo el Quindío con los pelos de punta el señor fiscal, por aquello de todas estas vueltas jurídicas que se están presentando, todas estas denuncias penales que hay sobre la mesa de trabajo de las fiscalías regionales y tal vez en Bogotá, con ese famoso llamado a imputación de cargos al señor alcalde de Armenia, el alcalde de Calarcá, hecho que aún no ha ocurrido por parte de la fiscalía, pues obviamente que tiene a más de un funcionario con los pelos de punta. Y a los periodistas nos tiene también muy pendientes de estas informaciones, porque pues, lo correcto es informar en el momento en que la noticia se produzca como tiene que ser, con la veracidad, la objetividad, la seriedad, el profesionalismo que caracteriza a los periodistas éticos. Entonces, estamos atentos a esa noticia. He invitado a Luis Eduardo Rendón, voy a intentar a ver si logramos nuevamente comunicarnos con él en un instante para que nos cuente detalles si realmente se ha adelantado algo al respecto, si hay informaciones ya, si Francisco Barbosa estará mañana, como se anunció hoy, sobre las 11 de la mañana, presidiendo una rueda de prensa. Insisto, no sabemos si es virtual, si va a haber rueda de prensa, si es presencial, virtual o de qué forma, o si realmente va a estar por aquí. Quien está también haciendo recorridos por algunas regiones y se creía que también venía a Armenia, es el Contralor General de la República, el señor Córdoba. De él se ha hablado mucho también. Muchos critican que la Contraloría poco ha hecho presencia en el departamento del Quindío en ese sentido. Pues era esperado también que estuviese precisamente ayer o hoy, no sé si mañana, pasó mañana, en la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío. Lo que se sabe es que sí se ha preparado algo parecido, que el doctor Córdoba podría estar también por estos parajes de este bello departamento. Llegó la hora de la trova, me voy a adelantar hoy, Kevin, con don Walter Emilio, que tiene las noticias del día. Hoy está de Chivas, hoy habla de los 54 años del departamento del Quindío, de noticias en varios municipios, en fin, está bien actualizado hoy el fraile. Cuánto me alegra, hombre, Walter Emilio, desde Manizales, que usted esté tan actualizado en este día, que nos regale toda esta información, hombre, Walter. Qué alegría escucharlo, Walter, muy buenas noches, bienvenido a Café Estéreo. Trove, trove, compañero, desde la capital caldense, Walter Emilio Ramírez, el fraile. Lo escuchamos, mijo.
Hoy es primero de julio y es un día extraordinario, pues nuestro departamento hoy está de aniversario. Mucha gente en el Quindío en esta celebración piden cambio en los gobiernos por actos de corrupción. Pocas fuentes de trabajo y mucha empresa quebrada, el desempleo en Armenia se pegó una dobleteada. Las cifras son alarmantes, yo casi que no lo creo, porque Armenia es la tercera ciudad con más desempleo. Y mientras tanto ralento, vuelve a la normalidad, siguiendo los protocolos para la localidad. Todo el Quindío reabre para el bien de nuestra gente, porque el Quindío es una aventura permanente. La personera encargada a su cargo ha renunciado y el cargo sigue vacante porque a nadie se ha nombrado. Hoy hay temor en Armenia, en la rama judicial. Reabrieron los juzgados, pero falta personal. Un hombre con dos esposas, pero le hicieron pistola, pues todas dos se juntaron y le cortaron las bolas. Las empresas de acueducto que están haciendo su agosto ya serán investigadas por el exceso en los costos.
A usted un día le pague por ese concierto de trova que nos ha regalado, hombre, en el día de hoy. Magnífica la trova de Walter Emilio. A él también un día le pague por apoyo, por ese apoyo profesional que nos da todos los días. Inmensamente agradecido. Hoy conversé con la doctora Nancy Arango Covastín desde la capital colombiana. Está muy atenta a algunos hechos positivos que viene cumpliendo en la costa norte del país. Seguirá por algunos sectores del eje cafetero. Hoy hay buenas noticias porque ha logrado un magíster en la capital colombiana. Mañana la vamos a tener aquí en Café Estéreo. Ha sido imposible hacer el contacto. Se encuentra distante por sectores de Córdoba, en la costa norte del país. Y fue complicado ahora hacer el contacto. Lo dejaremos para mañana. Queda pendiente porque, como dicen allí, hay unas asignaturas para preguntarle temas interesantes sobre la labor que viene cumpliendo en el territorio colombiano. Kevin, vamos a hacer una breve pausa en Café Estéreo 90.1. Regresamos con otros hechos para darle paso final al segmento que nos queda e invitarlos para que sigan en la programación de Café Estéreo. Ya regresamos.
Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias. De 8 a 9 de la noche. Eje Noticias Radio. Conéctate.
Bien, ingresamos a la parte final de Café Estéreo 90.1 en este primero de julio del 2020, día en que se está conmemorando los 54 años de creación del departamento del Quindío. Muchas anécdotas. Vamos a intentar hacer un especial el día viernes con amigos, con invitados, con recuerdos, con anécdotas precisamente de esta fecha, de este día tan tradicional. Es que, entre otras cosas, hoy también se celebra una fecha muy importante en la historia del eje cafetero y de Colombia. La propició el Once Caldas de Manizales. Creo que hace 14 años se cumple precisamente ya hoy de haber logrado uno de los títulos más importantes cuando el Once Caldas era gloria en el fútbol colombiano, la Copa Libertadores de América. A lo mejor Cristian ahorita nos va a contar detalles de esa celebración, de ese gran triunfo inolvidable, por cierto, de ese equipazo que logró coronar otro de los títulos para Colombia a nivel de Copa Libertadores, un título que solamente lo soñó Nacional, lo ha tenido dos veces y ahora hace 14 años el Once Caldas y después hasta hoy nadie más. Ah, me dice ya Kevin que está ahí don Cristian Marín. Bueno, vamos a escuchar a Cristian, ni más faltaba, hombre. Tengamos a Cristian Marín ahí entonces ya inmediatamente porque nos cuenta detalles, creo que va a ser una remembranza de esa histórica gesta que tuvo el Once Caldas hace 14 años y la memoria no me falla cuando celebramos el triunfo de la Copa Libertadores de América. Don Cristian, desde la capital colombiana, buenas noches, ¿cómo está usted? Bienvenido, me alegra mucho escucharlo y despáchese pues, creo que tiene ahí el tema del Once Caldas, debe usted estar celebrando porque también ha sido hincha del Quindío y del Once Caldas. Lo escuchamos, Marín.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola Pepe, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para los compañeros y por supuesto para toda la gente. Bueno, comenzamos los deportes con este audio que nos mueve las entrañas, nos mueve el corazón y nos trae grandes recuerdos, no solo al departamento de Caldas, al Quindío y a Risaralda, a lo que compete al eje cafetero, sino al país. Porque en ese entonces Colombia era hincha furibunda del Once Caldas de Manizales. 16 años de aquella noche épica donde lo impensado se materializó. Once Caldas campeón de Copa Libertadores de América.
Ahora para Rubén, que le puede pegar. Rubén tiene la posibilidad. Rubén ha quedado para que le pegue. Viáfara para pegarle. Viáfara para pegarle. ¡Qué golazo!
¡Qué equipazo! Un equipazo. Hoy se han escuchado en diferentes medios de comunicación los futbolistas Juan Carlos Henao, Samuel Vanegas, Edgar Cataño. También se ha escuchado la palabra de Arango. Hemos visto también al Chusco Velázquez, Jorge Agudelo, que pertenecía a esa plantilla. Por supuesto, Dairo Mauricio Moreno, a ver, Valentierra, John Biafara, que ahora está extraditado y está en una cárcel de los Estados Unidos, las cosas de la vida, 16 años después. Tras haber sido figura de una final de Copa Libertadores, está encanado. Las cosas de la vida te da sorpresas todo el tiempo. También ese equipo contaba con muy buenos jugadores, Javier Araújo, dirigidos por nada más y nadie menos que el profesor Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, el Quin Soto. ¡Qué equipazo, qué equipazo! El partido finalizó 1-1. En la Bombonera, hace una semana lo resaltábamos, persistió el empate a cero. Y una semana más tarde en Manizales, Once Caldas, pues no pudo en cancha, no pudo en el tiempo reglamentario frente a Boca Juniors. Y Boca no pudo contra el Once Caldas. La verdad es que todo fue muy equitativo, todo fue muy parejo. Fue una de esas finales muy disputadas, pero muy disputadas, donde no habían espacios, donde no se regalaban centímetros, donde la garra, el corazón y la berraquera que le meten los argentinos se contrarrestó con las triples ganas, berraquera, entusiasmo, sacrificio, estimulación, lo que usted quiera denominar, de estos jugadores del Once Caldas, que eran unos obreros de carta cabal y que sacaron un resultado adelante. Finalmente, todo se tuvo que definir desde los 12 pasos, desde la lotería de los penales, y allí apareció un gigante, un enorme Juan Carlos Henao, para permitirle al blanco blanco lograr tocar la cima del continente al levantar la Copa Libertadores de América. Así lo relataban los grandes narradores de este país cuando se estaba resolviendo todo desde los 11 metros y allí la araña Henao fue determinante.
¡Tápelo, Henao!
Bueno, Pepe, un gran recuerdo, indeleble, que perdurará por siempre en nuestro corazón, en nuestra retina, en nuestra memoria. Algo que yo creo que vale la pena siempre resaltar por el sacrificio, por el espíritu, por las ganas, por el empuje, por el empeño, porque termina demostrando de qué están hechos los colombianos cuando se lo proponen y cuando están bien dirigidos y están bien enfocados. Ese equipo fue memorable, un equipo que difícilmente volveremos a ver con esas características, ¿no? Con esas dimensiones, porque todos corrían, todos metían, el sacrificio era constante. ¿Qué equipo ha? Una auténtica epopeya, una hazaña, algo heroico que difícilmente un equipo en Colombia, a excepción de Atlético Nacional, lo repetirá. ¿Y por qué lo digo? Porque pues acá las estructuras dirigenciales, las estructuras deportivas y la idiosincrasia de nuestros futbolistas a veces es muy mediocre y nos impide que podamos avanzar. El mejor reflejo lo tenemos en Armenia, que tenemos un equipito ahí, pero pues no pasa nada. A Hernando Ángel en 20 años jamás le ha interesado estar en un torneo internacional. Algo inadmisible, algo absurdo. Bueno, a propósito del Deportes Quindío, hoy han mandado un comunicado. A ver, es que el Quindío tiene oficina de prensa. Algo que me parece sorprendente. La verdad es que a veces no lo logro concibir, no lo logro comprender. Pero sí, como ustedes lo están escuchando, el Deportes Quindío se ha manifestado en las últimas horas y ha enviado un comunicado. Hombre, algo que nos alegra muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y dice lo siguiente: yo me di cuenta del comunicado por Twitter, pero la que me envió el comunicado fue una amiga de Cali. Vea usted. Primero se dan cuenta los periodistas de Cali que los del departamento del Quindío. Hombre, esto es absurdo, inadmisible. Como siempre, las cosas mal hechas en el Deportes Quindío. Comunicado oficial, Armenia, 1 de julio del 2020. Deportes Quindío S.A. informa a medios de comunicación, aficionados y a la opinión pública en general que nos encontramos adelantando las gestiones necesarias para la contratación de un laboratorio que cumpla con los requisitos legales exigidos para la toma de muestras de los 40 miembros del club que iniciarán entrenamientos el día 16 de julio teniendo la previa autorización por parte de la Dimayor. Están confirmando fecha, qué bueno. Para proteger la salud de todos los miembros del club Deportes Quindío, ya se ha adelantado la implementación de los protocolos de bioseguridad en su sede deportiva y administrativa para la reanudación de las actividades. Departamento de Comunicaciones, Deportes Quindío S.A. ¡Bravo! ¡Bravo! El Quindío tiene Departamento de Comunicaciones. Vea usted. Bueno, ascendamos. Ascendamos y dejemos de mamar tanto gallo. Ya llevamos 7 años mamando gallo en la B. Tenemos que ascender y creo que este año vamos a tener mayores facilidades porque el ascenso no se va a abolir, por el contrario, el ascenso se tendrá que seguir promoviendo, pero bueno, el Quindío por lo menos se manifiesta. ¿Hace cuánto en sus redes sociales el Quindío no publicaba algo interesante? A ver, estoy acá revisando, cumpleaños, Día del Padre, vamos Quindío, recuerdo aquí, recuerdo allá, ningún comunicado. El último fue el 3 de junio, Deportes Quindío informa a la comunidad que hay personas inescrupulosas, bueno, diciendo que habían personas que se estaban haciendo pasar como directivos del cuadro cafetero para estafar y engañar a las personas, pero vea usted, de resto si no, no hay comunicado. A ver, sigamos mirando algún comunicado serio del Deportes Quindío en el último tiempo. Estoy viendo, estamos en 15 de mayo, mejor dicho, en toda la pandemia no tuvimos un solo comunicado. Qué vergüenza, por eso es que el Quindío es así, es una tiendita. No le interesa ser supermercado y nosotros necesitamos ser supermercado porque es que el Quindío es una gran cadena, es una multinacional, es uno de los primeros campeones del fútbol colombiano y merece respeto de un señor que a toda hora nos irrespeta y que no nos representa. Nos representa el Quindío por su nombre y por su estructura histórica, pero ese señor no nos representa y muchos de esos jugadores tampoco. Ahora Quintabani pues asume las banderas y seguramente sí todos nos sentimos identificados con esta causa. Pero si no estuviera Quintabani, seguramente muchos estarían en la posición que fija este servidor. Hoy Zinedine Zidane ha hablado de James David Rodríguez. Recordemos que James ha estado muy participativo en diferentes espacios. Lo hizo con el golcaracol.com, lo dije al mediodía. Incluso escuchaba por allá al Waze. Me han regañado la dirección por esta cuestión. Pero bueno, ¿qué más hacemos? Son los gajes del oficio. Estábamos desplazándonos hacia nuestro centro de labores. Y mientras lo hacíamos, pues grabábamos los deportes para el mediodía. Pero pues estábamos haciendo la tarea, nuevamente nos disculpamos, pero ha hablado Zidane, lo prometimos al mediodía, y ha hablado de James Rodríguez. Le han preguntado otra vez porque el fin de semana dialogó James con Río Ferdinand en un espacio en YouTube Y allí pues volvió a exclamar que no se siente satisfecho y que se quiere ir del Real Madrid a un equipo donde le den más oportunidades y le den continuidad. Eso ha dicho el técnico Zinedine Zidane en la previa del compromiso el día de mañana frente al Getafe.
No, nada, porque además él está diciendo la verdad. Yo creo que, y además es un jugador, sabemos el jugador que es, entonces quiere jugar más y es normal. Yo entiendo. Pero James está aquí, está entrenando, estamos todos juntos aquí y vamos a seguir hasta el final de esta manera.
A propósito de goles de colombianos en el viejo continente, hoy ha convertido Mateo Casierra en la Primeira Liga do Portugal. El belenense se igualó a uno con el Tondela. Mateo Casierra, que pasó por el Deportivo Cali, ya tiene 3 goles en lo que va de esta campaña, 23 años. Jugó en el Groningen de Holanda, en el Ajax, pasó por el Deportivo Cali, también estuvo en Argentina con el Racing de Avellaneda. El pase fue de Lica y Mateo Casierra, con olfato goleador, apareció desde atrás casi sobre el punto penal y resuelve sobre la mano derecha del guardameta. 39 minutos, 1-1. Belenenses tiene 30 puntos, es 15º y está peleando por no perder el crédito o la credencial de primera división del fútbol luso. Carlos Bacca también tuvo una destacada actuación hoy en la victoria de el Villarreal frente al Real Betis. Bacca fue titular, jugó 80 minutos, fue resaltado, fue elogiado por su técnico incluso, tuvo una altísima calificación, le cometieron una pena máxima, le anularon un gol y también fue asistidor. Quiere decir que el jugador está enchufado, está conectado y yo creo que se va a convertir en una alternativa para el técnico Carlos Queiroz. A propósito, Javi Calleja, el entrenador del submarino amarillo, que marcha muy bien desde que se reanudó la Liga de España. Villarreal no pierde, ni siquiera empata. Y esta semana se va a enfrentar otra vez contra el Barcelona. ¡Ay, ay, ay! Se va a enfrentar contra el Barcelona, que viene de capa caída y que no levanta cabeza. Escuchamos la palabra del técnico del Villarreal hablando del gran comportamiento hoy en campo visitante de Carlitos Bacca.
Y Carlos Bacca, ya lo dije el otro día, me preguntaste por Paco Alcácer y por Gerard, y comenté que eran dos de los mejores delanteros de Europa, y a ellos les acompaña a Carlos, que es otro de los mejores delanteros de Europa. Hoy lo ha demostrado una vez más, tiene muchísima experiencia, ya lo ha demostrado durante muchos años, se encuentra a muy buen nivel y nos está ayudando muchísimo.
Bueno, mi querido Pepillo, estamos cerrando esta nutrida información deportiva. Noticias: el goleador del fútbol colombiano Michael Rangel abandona el América de Cali. Hoy en sus redes sociales se ha despedido oficialmente. Lo mismo ha hecho Carmelo Valencia del Junior de Barranquilla. No llegaron a una negociación. Es inaudito que desde América, un equipo tan grande, dejen ir a su goleador, a un hombre que marcó una cantidad de goles importantes iniciando el año y también el año anterior, que le permitió levantar su estrella número 14 en el fútbol colombiano y que está peleando Copa Libertadores. Y Rangel era fundamental dentro de ese esquema, dentro de esa estructura, pero se fue Rangel. Es absurdo. Y también una noticia lamentable, Pepe, hay que decir que Johan Ismenko ha perdido su pierna izquierda después de que haya sido intervenida hoy quirúrgicamente para amputársela. Ya tuvo un accidente casero. Las cosas, ¿no? Se chocó contra una estructura de vidrio, una puerta de vidrio, no la vio, le cayó unos cortes, unos vidrios sobre su pierna, hizo 3 cortes importantes a la altura. Por acá estoy viendo bien el dato para no tergiversar el diagnóstico médico. 3 cortes en la arteria femoral y después de que le intentaron salvar la pierna no se pudo. Jugadora de 25 años, guardameta, Johan Ismenko, estaba creciendo, estaba proyectándose y le pasa este accidente en su carrera deportiva, pues que le frustra la posibilidad de continuar jugando fútbol a nivel profesional. Una pena, una tristeza, accidentes que son inadmisibles, que uno no le encuentra lógica, pero que pueden suceder en la propia casa, en propia cuarentena, guardándose, cuidándose, y le pasa una situación de esta naturaleza que hoy pues le impide contar con sus 2 piernas. Pepe, eso fue en Bucaramanga. Pepe, le mando un abrazo a usted, a toda la gente, y Dios mediante, mañana nos reencontraremos con más información deportiva en Eje Noticias Radio, El Día con Pepillo. Chao, con permiso, y una feliz noche para todos.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Buena información deportiva hoy, hombre, nos hizo poner los pelos de punta. No, yo sé, no solamente a nosotros, yo sé que hay mucho quindiano, muchísimo quindiano, que también disfruta del triunfo del Once Caldas, disfrutó del triunfo del Once Caldas en ese momento. Es que estos dos departamentos, el departamento del Quindío y el departamento de Caldas, son muy hermanados, mucho. Hay mucha unión entre coincidimos en muchos aspectos. Yo soy manizaleño, pero ya llevo muchos años en el Quindío, me siento quindiano, pero siempre hago comparativos y en muchos aspectos nos parecemos en esta idiosincrasia, estos dos departamentos, estas dos regiones. Caldas y el departamento del Quindío. Y ese título, pues obviamente, lo celebramos todos los colombianos, todos los colombianos. Fue un gran logro, fue una gran gesta del equipo manizaleño cuando enfrentó al Boca y al River, y en fin, y logró pasar derecho en esa ronda clasificatoria e ir hasta la gran final, visitando la Bombonera, visitando el estadio del River Plate, visitando estando de local en el estadio Londoño, era la época de Congo, de Biafara, entre otros, de Henao en la portería, en fin, de Galván, que fue una gran figura, goleador argentino, de muchas figuras que tenía el Once Caldas en ese entonces y que soñamos algún día el Deportes Quindío también lo pueda conseguir, lo pueda lograr, estar en esas hazañas, en esos puestos de privilegio. A Cristian, muy amable, de la capital colombiana, por toda esa información, ese derroche que nos ha tenido precisamente en la noche de hoy, esa alegría que nos ha dado con todo ese contexto del triunfo del equipo manizaleño. Sigamos soñando, soñar no cuesta nada. A veces los sueños se hacen realidad, a veces la vida es confusa para muchos de nosotros, la parte económica, social, familiar, en muchos problemas que uno tiene, y uno sueña a veces con conseguir metas. El Once Caldas lo soñó y lo consiguió, y era un equipo chico, no era un equipo tan grande como para conseguir una Copa Libertadores de América, pero llegó un dirigente del talante del señor Jairo Quintero, una junta directiva que le caminó a Jairo Quintero, un gran técnico como el profesor Álvarez, que estuvo allí, el profesor Luis Fernando, y lograron esta gran gesta, este gran triunfo, este gran logro para el país, porque no fue un triunfo solamente de Manizales, fue un triunfo de todo Colombia. Entonces soñemos, sigamos soñando, que como dicen por allí, soñar no cuesta absolutamente nada. Para ir rematando la información en esta noche, hay algunos procesos que están caminando por el lado de las fiscalías locales. Hoy estuvimos haciendo algunas indagaciones en las horas de la mañana. Esperamos mañana tener mucha más amplitud en la información sobre algunos temas que están dando también en la Procuraduría y algunos casos que se pueden presentar en materia de cuestión de días, porque hay unos procesos que están caminando y que esto las autoridades no lo tienen todavía cerrado. Muchos procesos que van a caminar. Si mañana llega el fiscal general de la Nación, esperamos encontrarnos con él, participar de la rueda de prensa si se confirma, y si está el Contralor de la República igualmente, el doctor Córdoba. Ya vamos a verificar si realmente está por el Quindío o no, con una persona muy allegada también a la Contraloría General de la República. Con el poder y la voluntad del Señor, María Santísima Madre de Dios, ha sido un inmenso placer haber compartido con ustedes en este primero de julio, día precisamente del cumpleaños de las festividades de nuestro departamento. 54 años no se cumplen todos los días. La administración ha sido Andrea del Pilar Marín Zuluaga, Andrés Felipe Zapata es nuestro coordinador. Hoy estuvo el politólogo, el analista, el panelista Gonzalo Betancur, el digno, aquí en Cafesterio. Igualmente Walter Emilio Ramírez, el fraile. Nos ha acompañado don Cristian Marín con muy buena información deportiva en esta noche. Don Kevin Gil ha estado en la conducción desde los estudios de Cafesterio. Y quien les habla, José Octavio Marín, muy agradecido por todo ese detalle de tanta gente que diariamente se ha ido pegando a nuestro dial de los 90.1. A muchas personas, muchísimas. Todos los días es más la gente que llega aquí al dial de Café Estéreo. Don Kevin, por favor, si tiene un temita del departamento del Quindío, le agradezco mucho para celebrar también esta gran fecha. Y con ese tema nos despedimos en la noche de hoy, extendiéndole la invitación para que sigan en nuestra sintonía la programación de esta noche, las madrugadas con el gran Andrés Manrique y Germán Herrera desde las 6 en Noticias, don Adolfo Escobar desde las 8 hasta las 11 presentando la mejor música, los musicales del 60, 70, 80, 90. Ramiro Aguirre con su grupo estará desde las 11 de la mañana. Regreso, si Dios me lo permite, a las 12 en punto meridiano. Kevin Gil estará por la tarde con las tardes del crossover. Y en la noche estaré nuevamente aquí, Dios mediante, mañana, 2 de julio, para presentarles la información en Café Estéreo, al día con Pepillo, Eje Noticias Radio. De mi parte, felices sueños. Me retiro y los dejamos con este temita del Quindío en la conmemoración de los 54 años de existencia de nuestro amado y querido departamento quindiano. Que la pasen bien.
Es un paraíso donde florece el café y son sus frutos maduros, dulces labios de mujer. Y arriba en la cordillera, sin gran las palmas se ve,
las palmas de cera que airosas se mecen, cual verdes banderas, alegres como sus gentes. Golpes de machete y hacha y arrieros de gran valor regalaron a Colombia un paraíso de amor. Armenia, ciudad milagro, invade el bello lugar. Son hermosas la Tebaida, Montenegro y Calarcá, la tierra de los culiabros que el gran Evelio ya le cantó. Azulcada por caminos entre paisaje multicolor, frondosos sus platanales y sus guaduales con su verdor. Golpes de machete y hacha y arrieros de gran valor regalaron a Colombia un paraíso de amor. Armenia, ciudad milagro, invade el bello lugar. Son hermosas la Tebaida, Montenegro y Calarcá, la tierra de los culiabros que el gran Evelio un día le cantó. Azurcada por caminos entre paisaje multicolor, frondosos sus platanales y sus baduales con su verdor. Quindío es un paraíso, una tierra de esplendor. En sus gentes y paisajes se ve la mano de Dios. En sus gentes y paisajes se ve la mano de Dios.
Escuche en la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, Al Día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, Al Día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.